Rido Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla?
Sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para mí?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a arrancar este programa con algo de fútbol americano y me da muchísimo gusto saludar a Diego Torres. Como ustedes lo saben, he entrevistado a algunos jugadores que están en este proceso de llegar a la CFL y él es uno de ellos. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias. Muy feliz de estar aquí Pues estamos bien, preparándonos todavía.
Oye, hablando de eso de preparándonos todavía, ¿cómo le han hecho o cómo le has hecho más bien tú en todo este tema de la pandemia para mantenerte en forma?
Pues la verdad es que sí ha sido todo un tema, ¿no? Pues todos los gimnasios cerraron, todo cerró, la verdad es que no sabía, pues yo creo que nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Pues por suerte yo había trabajado en un gimnasio y bueno, en ese gimnasio sigo ahorita trabajando. Ya tenía un año antes de que empezó la pandemia, entonces pues cuando comienza la medicina del gimnasio y todo, pues sí le dije al dueño así como de, oye, pues por lo menos déjame llevarme unos discos y unas pesitas a mi casa y pues para poder seguir haciendo algo, ¿no? Sobre todo porque pues todavía seguíamos en este proceso donde no sabíamos qué es lo que iba a pasar con la CFL, la LFA ha ascendido, nos habían dicho que nada más iban a ser unas semanas, al final fueron más, entonces fue como todo este proceso donde no se sabía bien lo que iba a pasar, unas pesitas y unas ligas, con eso me mantuve, ya después pudo abrir otra vez y todo, entonces pude regresar ahí al gimnasio, ¿no?
Diego, has estado toda tu vida involucrado con el equipo de los Aztecas de la Universidad de las Américas, excepto un año, ¿no? Si no mal recuerdo, que te fuiste de intercambio. ¿Qué es el tener tatuado el color en el pecho, en el alma?
Pues la verdad es que lo vi desde chiquito, mi papá siendo un Azteca, pues yo desde chiquito que empecé a jugar fútbol americano, pues iba a ver los juegos, iba a ver los partidos y veía unos jugadores. Tocó que coaches de Aztecas de Liga Mayor me coachearan a mí en las infantiles. Entonces, pues la verdad es que siempre he tenido al equipo de Aztecas y a la Universidad de las Américas Puebla, pues como dices, ¿no? Muy tatuado. Y pues la verdad es que fue un sueño, ¿no? Para mí el poder. Como dices, me fui un año a Estados Unidos, pues la verdad es que me fui en primero de prepa, pues intentando, pues a lo mejor quedarme allá, ver pues, cómo le podíamos hacer para jugar en Estados Unidos. Y pues bueno, las situaciones empezaron a dar para que yo me regresara mis últimos años aquí a México. Empecé a tener conversaciones con el coach Eric Fisher y pues nada, o sea, la verdad es que al final yo creo que fue la mejor decisión, la verdad es que no me arrepiento de nada, los Aztecas y la UDLA pues es de lo mejor y como dices, ¿no? Pues de chiquito, el hecho de estando y soñando con eso de irme a los Aztecas, irme a la universidad, entonces el hecho de poderlo cumplir, pues fue todo, ¿no?
Ese año que estuviste en high school, ¿podrías compartirnos un poco qué tan diferente, a qué tan lejos estamos como fútbol de ellos?
Pues la verdad es que, bueno, a mí me tocó irme a un high school donde el fútbol no tenía como un nivel muy avanzado. La verdad es que han sido buenos algunos años y sí me tocó jugar contra jugadores que estaban en otros equipos y que ya estudios con alguna universidad, o había rumores que me fui a Ohio, ¿no? Entonces había rumores que Ohio State ya estaba buscando a tal jugador y todo. Y pues digo, la verdad es que sí, el nivel se nota, ¿no? Es un nivel mucho más rápido, la verdad es que no estaba tan acostumbrado a la velocidad. Pues sin embargo, como que sí, me da gusto también recordarlo, que no me falta, ¿no? O sea, la verdad es que tuvo un impacto muy grande en el equipo en el que yo estuve. Y pues al final, pues como dices, ¿no? Pude observar los niveles, los diferentes niveles, y compararlos, el nivel de Estados Unidos con el de México, y pues creo que al final eso me hizo a mí un mejor jugador. Me hizo pues más humilde y me hizo pues querer trabajar más, ¿no? Para poder llegar a un nivel muy alto.
Ahorita que mencionas la situación de la velocidad, todo el mundo cree que la velocidad se refiere a línea recta, ¿no? Que corro rápido en línea recta. Pero es, sí, como dicen en Estados Unidos, quick feet, ¿no? El poder cambiar tus trayectorias con mayor velocidad. Cuando viste eso,
sí, claro,
¿cómo lo trasladas aquí cuando vienes a entrenar de nuevo?
Pues digo, obviamente, durante todo el año, durante toda la temporada que yo estuve allí, pues te vas como que adaptando, ¿no? O sea, a lo mejor no era como dices, ¿no? O sea, hay como dos tipos de velocidad, ¿no? Obviamente hay jugadores que son extremadamente rápidos en línea recta y en general el juego es mucho más rápido por lo que dices, ¿no? O sea, los cambios de dirección son más rápidos, la explosividad es más rápida, incluso a lo mejor el tempo del juego, ¿no? O salir jugada y jugada y jugada y jugada, todo eso es mucho más rápido. Entonces, pues poco a poco, durante la temporada, pues me fui adaptando y la verdad es que pues creo que sí me ayudó mucho al momento en el que regresé. Pues como te digo, la verdad es que también tú sí te das cuenta que a veces esa velocidad como lineal, pues puede ser útil, ¿no? O sea, el fútbol americano no es mucho de velocidad lineal, pero pues sí hay que entrenarla, ¿no? Entonces, pues obviamente me metí a atletismo, empecé como a trabajar toda mi técnica de carrera y todo, pues para poder mejorar en todos los aspectos posibles.
Y además algo que es muy cierto, en Estados Unidos, y tú lo viviste, no solo juegan americano, ¿no? Un atleta tiene dos o tres deportes o dos o tres actividades atléticas, ¿no? Que es algo que nos falta en este país.
Sí, la verdad es que yo creo que, pues Estados Unidos yo creo que sí va muy avanzado en cuanto a toda esa organización y en cuanto a toda la preparación de atletas y en cuanto al deporte. Pues como dices, ¿no? Un semestre están en uno o dos deportes y al siguiente semestre están en uno o dos deportes. Y pues cada deporte tiene su estadio, sus coaches, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues fue una experiencia muy padre, fue una experiencia que pues ahora sí que como en Estados Unidos se preparan, ¿no? Pues por algo son una en la mayoría de los deportes y por algo han logrado lo que han logrado en los deportes y pues hay que, pues yo siempre he sido una persona que pues dice, a ver, ¿quién es el mejor? Este es el mejor, pues voy a intentar hacer todo lo que él hace, ¿no? Pues para poder ser el mejor.
Claro, cuando regresas a México y ven tu velocidad, seguramente te dijeron, ¿cómo le hiciste, no? O ayúdanos a crecer, ¿no? Porque al final del día estás en un gran programa, el coach Fisher es alguien que conoce perfectamente lo de allá, pero trasladarlo a tus compañeros luego puede ser complicado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que incluso, o sea, yo cuando llegué a la universidad, pues también me sorprendió mucho, ¿no? O sea, pues sí es un cambio de velocidades, pues muy radical, ¿no? De las juveniles, de las intermedias a la liga mayor, Pues sobre todo, a lo mejor no sé si me tocó en esos años en la UDLA, pues la verdad es que había mucha competencia, había muchos jugadores que, o sea, eran de Tijuana o eran del norte y que habían jugado high school en Estados Unidos. Entonces, pues quieras o no, pues todo eso te ayuda, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, cuando llegué a la Liga Mayor, pues sí me sorprendí, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que llegar a competir y enseñar, pues, de qué estoy hecho, ¿no? Pero la verdad es que sí, cuando llegué, pues lo mismo, ¿no? O sea, quise aprender de todos un poco.
Este aprendizaje también se traslada, lo mencionaste, con compañeros que estuvieron en high school, pero también algo que hemos aprendido es que tal vez seamos obsoletos en las categorías. ¿A qué voy? Y esto se lo he preguntado a muchos. Pareciera que la categoría intermedia ya está de más para el crecimiento del jugador. ¿Tú qué piensas?
Pues digo, yo no. Pues te voy a dar mi pensamiento conforme a mi experiencia. La verdad es que, o sea, estoy como un poco hacia los dos. ¿Por qué? Porque a mí siento que me funcionó mucho el irme directamente a mayor. ¿Sí me explico? O sea, pues yo llegas de 18 años a mayor y ya te estás enfrentando contra compañeros y jugadores de 25, 24 años, ¿no? Entonces, por un lado, pienso que a lo mejor la intermedia no, o sea, sí tiene como un lugar en el sentido en el que, pues a lo mejor puede haber jugadores que necesitan como desarrollarse todavía o no sé. Pero te digo, conforme a mi experiencia, la verdad es que, y bueno, la verdad es que en mi año, todos los que llegamos a los Aztecas, pues éramos de 18, 19 años, y pues todos logramos tener un impacto, ¿no? Entonces, pues, como te digo, conforme a mi experiencia, a mí me sirvió muchísimo entrar a Liga Mayor a los 18 años, ¿no? Entonces, pues sí, igual y eso sí haría la intermedia como un poco obsoleta. Sin embargo, yo creo que también puede haber jugadores que les sirva mucho jugar intermedia o trasladarse a la mayor, ¿no?
Yo hago este planteamiento por tema escolar. Finalmente son ligas estudiantiles y tú tienes que ir literalmente a la par de cómo vas académicamente.
Ok. Sí, claro, la verdad es que, o sea, si juegas intermedia, a lo mejor te pierdes unos años de liga mayor, ¿no? Yo, como te digo, pues en mi experiencia, pues tuve la oportunidad de jugar mis 5 años de liga mayor haciendo la licenciatura, y luego hice un año y medio de maestría, ¿no? O sea, yo tuve la oportunidad de salir con una maestría de la universidad y jugando el deporte que amo, ¿no? Si juegas intermedia, pues obviamente sí tendrías que, pues cómo se dice, como reina a lo mejor, o tendrías que no jugar tantos años en liga mayor estudiando, ¿no?
O jugar en la misma institución, la intermedia y la mayor, ¿no? Digo, al final del día podrías mantener,
sí, claro,
esta situación. ¿Qué carrera estudiaste, Diego?
Estudié psicología clínica.
¿Y maestría en?
Y la maestría en psicología clínica de la salud.
Ok, o sea, todo dentro de la misma rama. Es que me he encontrado, por ejemplo, Osvaldo. Ajá. Estudió 2 carreras y por ahí algunos otros, ¿no? Carrera y una maestría distinta.
Creo que Osvaldo estudió comunicación, ¿no? De maestría o algo así.
Exactamente.
Ajá. Sí, no, la verdad es que pues yo me quise ir por la misma rama. Me hubiera encantado estudiar psicología del deporte. La verdad es que esa es como mi tirada algún día, poder hacer como una especialidad o algo así en psicología del deporte. Pero pues todavía.
Sí, todavía hay tiempo. Oye, hablando un poco, entras a trabajar en un gimnasio, me imagino que tienes cierta preparación de instructor.
Sí, pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado eso, pues como te digo, ¿no? Siempre, siempre he sido esa persona que ve a los demás y dice, a ver, o sea, este cuate cómo se preparó, ¿no? Este cuate qué fue lo que hizo, este deportista qué fue lo que hizo, o hasta este psicólogo, lo que sea, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para poder lograr tanto, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que me ayudó muchísimo el hecho de poder entrar a un gimnasio y poder empezar como a aprender las formas en un poco como en preparación física y todo, ¿no? Pues yo ahorita en mi preparación, pues la estoy como llevando toda yo, ¿no? Yo me ideé mi propia preparación, entonces pues creo que vamos bien y me he sentido muy bien y pues es un poquito como de ensayo y error también, ¿no? O sea, de repente pruebo unas cosas y pues no me gusta tanto como me voy sintiendo y así, entonces pues me gusta todo eso. La verdad es que mi meta es saber cómo puedo llegar a ser el mejor o de los mejores, ¿no? O sea, y entonces me gusta yo pues ir teniendo como un récord, una libreta donde puedo decir, a ver, puedo hacer esto, he hecho esto y esto, y entonces poder usarlo a futuro.
El fútbol tiene tres facetas, Diego, ¿no? Defensa, ofensa y equipos especiales. Pero el ser humano también, ¿no? El aspecto físico, el aspecto mental y la alimentación. ¿Cómo podrías trasladar a cada uno de ellos a las facetas del fútbol? ¿Quién sería la defensa? ¿Quién es la ofensa y quiénes son los especiales?
A ver, pues definitivamente creo que la parte física sería la defensa, la parte mental la ofensa y la nutrición los equipos especiales. ¿Por qué? Pues digo, pues la ofensa siempre tiene que ser como, o sea, pues siempre se dice, ¿no? Y creo que en todas las culturas de fútbol americano se dice, ¿no? Mente fría y corazón caliente, ¿no? O sea, tienes que tener la mente fría. En la ofensa, pues tienes que saber qué jugada vas a ejecutar, tienes que ejecutarla bien y todo. En la defensa, pues la parte física, pues la verdad es que al ser defensivo, pues conlleva una parte bastante física y pues como que siento que también es como la base, ¿no? Ahora sí que muchas personas dicen que las defensas ganan campeonatos y pues yo también lo creo. Y pues en el cuerpo también, ¿no? Si no tienes un físico, ¿para qué vas a usar tu mente y qué vas a usar tu alimentación, ¿no? Y a cuentas, la alimentación como los equipos especiales, o sea, pues me gusta esa referencia porque a veces no la toman en cuenta, ¿no? A veces los equipos especiales están ahí como al final, pero en realidad son una parte igual importantísima del juego y la alimentación es una parte importantísima en un atleta y en una persona, ¿no? Entonces yo creo que así serían las tres.
Como jugador eras o eres, digo, sigues en activo, pero me refería a colegial, un jugador con mucha energía, ¿no? A veces hasta vocal, ¿no? Te gustaba como retar a tus rivales. ¿Así eres fuera del terreno?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Yo me considero una persona bastante, bastante tranquila fuera del campo y a veces dentro del campo también, ¿eh? Sí me gusta estar ahí, me gusta retar y me gusta, pues como te digo, ¿no? Me gusta ser el mejor y si alguien me gana en una jugada, pues yo le voy a intentar ganar en las próximas 10, pero fuera del campo soy alguien, la verdad es que muy tranquilo. La verdad es que sí, pues creo que es algo que me gusta mucho el fútbol americano, que cuando entro, o sea, me convierto y activo el switch para jugar fútbol americano. La verdad es que creo que no puedes jugar fútbol americano tranquilo, o sea, a fuerza tiene que haber intensidad y competencia. Entonces, sí creo que hay un poco ese cambio de switch cuando entro a jugar.
Hablando de tu carrera y el deporte, ¿qué tan importante es hacer deporte para tener una salud mental?
Pues yo creo que, como lo dijiste, ¿no? La verdad es que lo dijiste muy bien, esos tres pilares, son fundamentales, ¿no? Yo llevo haciendo deporte toda mi vida. Empecé a jugar fútbol americano a los 9, pero pues antes hacía otros muchos deportes. Y yo siempre he creído que el deporte te enseña mil cosas de la vida y de todo. El deporte pues te mantiene muy saludable, pero es lo mismo, ¿no? No puede haber deporte sin parte física, sin preparación, pues no vas a poder hacer un deporte de manera óptima. Sin alimentación no vas a poder tener un físico para hacer el deporte. Entonces, yo creo que la parte física y hacer deporte, parte fundamental, en tres pilares, como del físico, la mentalidad y la nutrición.
¿Eres disciplinado para comer o te gustan los antojitos, las cosas que no son sanas?
No, sí, la verdad es que soy bastante disciplinado. De hecho, mi novia y mi familia y todos me odian un poco a veces porque pues es como, ay, se me antojaron unas papitas. Y yo, bueno, pues tú cómpratelas, ¿no? Yo la verdad es que no quiero comer nada de eso. O les digo, órale, pues te robo una o dos. Y entonces siempre me dicen, ay, es que me hace sentir mal porque tú nunca comes nada de eso y así. Y la verdad es que sí como, o sea, tampoco es como que 100% todos los días sigo mi dieta tal y como es y lo que sea. La verdad es que no es así, pero pues sí la intento seguir lo más que puedo, ¿no? Yo soy del pensamiento que pues, si vas a tener una dieta, pues hay que hacerla lo más cerca del 100% posible. No, pues para luego para que una dieta, ¿no? O sea, es igual con el entrenamiento. Si vas a entrenar, ¿de qué te sirve ir a entrenar al 50%, ¿no? Si vas a entrenar, pues ya estás ahí entrenando y pues, da tu 100%, ¿no? Si no, ¿para qué vas a entrenar? Entonces, pues sí soy, la verdad es que sí soy bastante estricto con todas esas cosas. Me odian un poco en eso.
No, y creo que así deberíamos de ser todos los seres humanos. Y luego por eso es que los seres humanos exitosos causan malos comentarios, ¿no? Por todo esto de exagerar en tu forma de ser. Viene la transición al profesional y vienes de un equipo sumamente disciplinado porque conozco al coach Fisher. Y luego, pues al final del día, la LFA, sí hay disciplina, pero no es el estar diario con el equipo tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo viene esa transición?
Sí, pues la verdad es que pues sí es una transición, ¿no? La verdad es que el acostumbrarte a estar en un programa con Eric Fisher y tener tanta disciplina y las juntas empiezan a las 2:02, ¿no? Y a las 2:02 el coach Eric Fisher cierra la puerta y nadie más puede entrar, ¿no? Igual con los valores que tenemos en el equipo, con las juntas, con el video, la verdad es que todo tenía o nos requería un tipo de disciplina, ¿no? Y pues llegar a la LFA en una liga donde pues no hay, o sea, sí hay disciplina, pero es mucho más impuesta por los jugadores que por el coach, no sé si me explique. Entonces, pues de repente tú vienes con esa disciplina y llegas con esa disciplina a la LFA y hay muchas personas que sí tienen la disciplina, pero a lo mejor de repente, pues a fin de cuentas es una liga que está progresando y creciendo, ¿no? Pero pues, ya hay jugadores que trabajan, ya hay jugadores con familias, ¿no? Y pues todo eso, pues quieras o no, si lo afecta, ¿no? O sea, de repente a los entrenes no llegan jugadores, de repente pues pasan ese tipo de cosas, ¿vale? Pues obviamente yo no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, pues sí es una transición, pero pues ¿cómo se dice, contagiar esa disciplina e intentar que todos jueguen y todos se comporten de la misma manera, ¿no? Yo creo que la disciplina es muy importante, sobre todo en el fútbol americano. Yo creo que la disciplina en el fútbol americano es una parte esencial para el deporte. ¿Por qué? Porque cada quien tiene una asignación y cada quien tiene un bloqueo, un hueco, una persona para cubrir o lo que sea, ¿no? Y si no tienes esa disciplina para hacer esa parte de tu trabajo, entonces, pues, se va a ir todo abajo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, fue toda una transición, pero también me dio mucho gusto ver que hay muchos jugadores, yo creo que la mayoría, que quieren esa disciplina, ¿no?
Y hablando un poco de la invitación a la CFL, ¿cómo llega?
Pues bueno, desde el año pasado estábamos jugando los partidos en la LFA y entonces nos llegó la invitación para el Combine de ese año, pues por el coronavirus y por todo esto de la pandemia, te digo, se fue suspendiendo, nos decían que en junio, primero iba a ser en marzo, luego se pasó a junio, luego nos dijeron que hasta diciembre iba a haber así como un draft, luego ya no se hizo nada, y a principios de este año fue que nos convocaron a muchos una videollamada, pues para decirnos que iba a haber un proceso, que teníamos que mandar unos videos y nos iban a invitar al draft y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, pues fue una noticia muy buena. Por lo menos yo no había hecho muchísimo campo, no había hecho como ese tipo de pruebas. Entonces sí fue como, ay, bueno, 2 semanas para prepararme, ¿no? Entonces, pero pues fue bueno, o sea, la verdad es que intenté aprovecharlo todo y salió bastante bien.
¿Habías hecho más ejercicio muscular que de campo, como me estás mencionando?
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo, pues por la pandemia, ¿no? También la verdad es que sí se habían abierto los campos, o sí había hecho campo en un parquecito, en el fraccionamiento de mi casa y lo que sea, pero no es lo mismo, ¿no? Que ya correr las 40 yardas o ya hacer como unos buenos cambios de dirección o así.
¿Qué tan importante para tu posición es este combine? Porque digo, al final del día hay mucha gente, receptores, de backs defensivos, y tú, si no mal recuerdo, eres el único o uno de 2 linebackers que están ahí convocados, ¿no?
Pues la verdad es que, pues bueno, ya viendo la lista de todos los globales, pues sí, sí, sí hay bastantes linebackers. Creo que linebackers de aquí de México somos como 4. Creo que en Monterrey participaron 2 y aquí en México participamos 2. Y pues la verdad es que, pues, o sea, quieras o no, hay presión, ¿no? La verdad es que he escuchado de los linebackers mexicanos que están yendo. Pues digo, yo me llevo muy bien con Andrés. Le decimos Raider, que jugó en Toluca y luego en Monterrey, y la verdad es que es alguien muy bueno, es alguien con mucho talento, y entonces, pues quieras o no, pues mete presión, ¿no? No sé cuántos linebackers se quiera llevar Canadá, no sé cuál es su pensamiento, pero bueno, o sea, a mí me gusta pensar y me gusta tener ese pensamiento de, pues, que yo soy uno de los mejores, ¿no? Entonces, pues yo voy con ese pensamiento y hasta ahorita y hasta el draft voy con ese pensamiento de, me van a elegir porque voy a aportar algo, ¿no? Y el equipo que me elija, yo voy a hacer todo lo posible para aportar algo a ese equipo, ¿no? Entonces, pues como te digo, o sea, sí hay un poquito de presión. Obviamente me gustaría que los 4 linebackers o los linebackers que fueran de México, pues que todos nos convocaran a Canadá, ¿no? La verdad es que, como te digo, no tengo idea cómo vaya, pero yo estoy seguro que si nos convocan a los 4 o 5 o los que fuéramos, haríamos muy buen papel allá en Canadá.
ya te... A todos los han hecho una llamada, ¿ya te llamaron y platicaron contigo, la gente de Canadá?
Sí, fue una entrevista, pues bastante corta, fue una entrevista como de unos 15 minutos, donde te preguntan, pues lo básico, ¿no? La idea de esa entrevista es grabarla y enseñársela a los equipos de Canadá y en base a las respuestas, pues que tengan como un poquito más de información acerca de los jugadores. Pero sí, ya esa fue una semana antes de Semana Santa. Ya tiene 2 semanas más o menos que fue la llamada.
Ok. ¿Y en qué equipo te ves dentro de la CFL?
Ay, pues la verdad es que no tengo un equipo de preferencia. Como te digo, yo voy con la mente abierta y voy con la mentalidad de que a donde me vaya y al equipo en el que me toque, si es que me llaman, pues yo voy a dar todo de mí y voy a competir y voy a aprender y voy a intentar hacer un impacto, ¿no? Yo creo que el fútbol americano es un deporte en equipo e incluso las personas que acaban de llegar y que no saben mucho el sistema o a lo mejor el segundo o tercer equipo, el equipo de práctica, lo que sea. Todas esas personas tienen un impacto al final de cuentas en el resultado, ¿no? Tanto por su actitud, por ayudar al equipo, por lo que sea. Entonces, pues yo voy con esa mentalidad, con una mentalidad abierta de a donde me vaya, poder aportar y poder poner mi granito de arena, ¿no? Sea como sea, pues digo, obviamente mi meta es estar en el roster de activos, ¿no? Jugar equipos especiales, poder tener la oportunidad de pisar el campo, pero yo también me gustaría que me recuerden y me gustaría poner esa estampa de los mexicanos de, pues donde sea, ahí nos vamos a rifar, ¿no?
¿Qué tal las reglas como linebacker? ¿Qué hay diferente de la regla canadiense al americano que estamos acostumbrados?
Sí, pues la verdad es que sí me he puesto a investigar sobre las reglas. En cuanto como a la defensa, ofensa, pues bueno, obviamente cambia que los ofensivos se están moviendo, cambia que son 12 jugadores en la defensa y en la ofensa, no 11. Y pues obviamente cambia el hecho de que como son 3 downs, entonces mucho más pases, ¿no? Creo que ahí yo también tengo una buena ventaja porque pues siempre en la UDLA me ponían a cubrir receptores, me ponían a cubrir corredores. Entonces, pues sí creo que podría hacer un muy buen trabajo. Y pues como linebacker es ese, ¿no? La verdad es que hay... Pues es un poquito igual, hay linebackers internos, externos, son más como safeties híbridos, pero donde creo que sí cambia más es en equipos especiales, ahí las reglas sí están un poquito más raras.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, la Y está al principio del touchdown, el touchdown mide 20 yardas y la Y está al principio. Y en un field goal, si el equipo, o creo que también hasta en un despeje, si el equipo la mete, o sea, en una patada mete el balón a la zona de anotación y ahí se queda, entonces es un punto para el equipo que la pateó. Y entonces creo que como el equipo que recibe, si no quieres recibir ese punto, pues la tienes que sacar, ¿no? Tienes que sacar el balón a fuerza de la zona de anotación, o sea, no hay touchbacks, igual no hay fair catch, ¿no? Entonces, en los despejes, creo que tienes como el que recibe el balón tiene un colchón como de 5 yardas o 3 yardas, no me acuerdo muy bien, en donde pues ahí te tienes que esperar hasta que recibe el balón, ¿no? Pues te digo, son como esos cambios de regla que no estamos acostumbrados a ellos, pero pues bueno, ¿no? La verdad es que he visto partidos de fútbol americano canadiense y la verdad es que también se ponen muy interesantes y se ponen muy buenos. Entonces, pues no creo que venga nada mal también ahí un cambio de aires.
Qué bueno. Oye, ya para ir terminando, he hecho esta dinámica con otros y me gustaría hacerla contigo. Te voy a decir una palabra y tú me das un lo que significa o me describes lo que sientes por esa palabra. ¿Te parece?
Ok.
Bueno, vámonos con la primera. Fútbol.
Pues, amor. La verdad es que el fútbol americano, desde que empecé a jugar, me enamoré de ese deporte y no nunca me aburro de jugarlo y es un deporte que ha significado mucho en mi vida.
Familia.
Pues unidad, la verdad es que yo soy una persona de mucho de familia. Mi familia siempre me ha apoyado y pues siempre desde chiquito inculcado que la familia tiene que estar unida y la familia pues es trabajo en equipo, ¿no? Y si hay, pues los demás deben de apoyarlo, pero pues tenemos que funcionar, ¿no? Siempre es funcionar unidos.
Sueños.
Sueños. Ay. Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que para mí esa palabra, pues, significa, pues, todo un poco, ¿no? La verdad es que si no soñamos, pues, si no tienes metas y si no tienes algo que no existe esa motivación en la vida para seguir una dieta y para hacer la preparación física y para hacer todo esto que estamos hablando, ¿no? La verdad es que, pues, como te digo, mi sueño es jugar fútbol americano profesional y tener la oportunidad de irme a Canadá y ese sueño me ha impulsado a hacer muchas cosas que si no tuviera esa motivación no las haría, ¿no? De otra forma.
Amigos.
Amigos, pues igual, ¿no? La hermandad, los hermanos. El fútbol americano me ha dado muchísimos amigos que yo sé que aunque estemos lejos, aunque a veces a lo mejor no hablemos mucho, todo, ahí van a estar para mí, ¿no? El fútbol americano ha generado un tipo, o bueno, siempre en mí genera un tipo de amistad que no se rompe, ¿no? Y siempre recuerdo a todos mis amigos del fútbol americano con muchísimo cariño.
Fe.
Fe, pues la verdad de... Yo soy alguien muy espiritual y así como los sueños, ¿no? La verdad es que si tienes un sueño y tienes esas ganas y esa fe y ese coraje para poder soñar y para poder tener esa meta, si no hay fe, pues la verdad es que no hay mucho más hacia dónde ir, ¿no? Si yo no tendría la fe de que me voy a Canadá, pues no me seguiría preparando o no haría todo esto que estoy haciendo.
Perfecto, Diego, pues te agradezco tu tiempo, te seguiré dando lata, te estaré siguiendo cuando estés en Canadá, en el equipo que estés.
Eso espero.
Te deseo muchísimo éxito.
Muchísimas gracias y otra vez muchísimas gracias por la invitación y por esta entrevista. La verdad es que me la pasé muy bien y un saludo a todos los que escuchen.
Pues igualmente, pues ahí está las palabras de Diego Torres, linebacker actualmente de los extintos Artilleros, son más bien los que hicieron pausa en la LFA, ahora son los Mayas de Puebla, pero bueno, ese es otro tema. Amigos, un verdadero placer estar con todos ustedes de regreso. Ya tuvimos aquí algo de información y vámonos con el mundo del voleibol, porque es muy importante darle seguimiento a lo que será este torneo de voleibol de playa que habrá en Cancún, o bueno, tienen estos torneos y además algunos otros temas que nos tiene en el tintero Alex Castillo, nuestro más bien el especialista en la materia. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, mi estimado Rigo, gracias por recibirme nuevamente para hablar del voleibol que pues tanto me apasiona. Muchas gracias nuevamente.
No, pues aquí es tu espacio y como ya lo sabes, eres parte de este podcast, aunque tenga el nombre de uno, yo sin un equipo no sería nada. Como es el deporte, ¿no? Aunque sea un deporte individual, necesitas un equipo, como le llaman ahora, multidisciplinario, ¿no?
Exactamente, si no, pregúntale a Roger Federer, pregúntale a Lewis Hamilton, pues al final tienen un montón de gente atrás, ¿no? Ellos son quienes ejecutan, pero tienen mucha gente atrás. Y te comento a Lewis Hamilton porque vi apenas el programa de... estuvo con David Letterman en su nuevo programa de Netflix y hablaba de eso, ¿no? De que sí, pues él al final parece la estrella, pero hay mucha gente atrás de él que le ayuda a ser exitoso.
Sí, mira, es como un servidor que sale a cuadro en televisión o su voz sale en televisión o radio o en este caso en el podcast, pero atrás de nosotros hay mucha gente, la gente que nos apoya, la que nos ayuda a conseguir las entrevistas, en fin, se llaman equipo de trabajo y así de sencillo es un medio o un deporte. Pero bueno, platícanos cómo va todo esto de los torneos de voleibol de playa y antes hay mexicanos en la NCAA, creo que ese es un tema más interesante y en el que hay que meternos, o más bien, mexicanas.
Sí, bueno, el NCAA es súper interesante. El día domingo se dio a conocer cómo va a estar conformado todo el bracket para el campeonato de NCAA, que cambia un poquito el formato este año. Generalmente son 64 equipos con semifinales y finales de regionales o de conferencia. Este año, pues por las condiciones que todo el mundo conocemos, cambia un poco. Entonces, se anunció el domingo. Y como ya había comentado aquí contigo, el evento se va a llevar a cabo en un solo lugar, en Omaha, a partir del 14 de abril, con semifinales nacionales el 22 y con la final nacional el 24. Comentarte que, bueno, te digo, son 16 equipos sembrados y el resto pues son campeones, son 30, se incluye 30 campeones de conferencia más otros dos. Entonces, bueno, comentarte que la conferencia Big Ten es quien más equipos aporta con 6, incluido el número 2, Texas, donde juega la mexicana Melanie Parra. La Pac-12, 5 equipos, incluido Washington State, en el lugar 15, donde está Argentina UNG. La ACC, 4 equipos, la SEC, 3, y la WCC, 3 equipos también. La semifinal y la final se van a transmitir a nivel nacional por ESPN2, lo cual es una gran noticia. Hay muchos comentarios al respecto en redes sociales de que por qué no se transmiten todos los juegos desde el 14 de abril. Y bueno, hay varias razones. Es una sola sede, son 4 canchas en stand de convenciones, entonces pues, se comenta, tú sabrás más de esto que yo, pues es de repente complicado llevar todo el equipo de producción para estas 4 canchas.
De hecho, sí se transmiten, pero nada más para ESPNU, que es el canal de ESPN de universidades, pero solo en los Estados Unidos, ¿no?
Así es, y tío, pero las finales, bueno, en ESPN2, semifinales y finales, te voy a mencionar rápidamente cómo quedaron los 16 sembrados. En el número 1, afianzadísimo Wisconsin, que es el subcampeón del año pasado. En el número 2, Kentucky, que es un gran start para ellas, están haciendo historia y pues tienen la gran ilusión de poder ser campeonas. La Universidad de Kentucky, número 3 Minnesota, número 4 Texas de Melanie Parra, 5 Nebraska, que somos locales, y generalmente pues cuando juega Nebraska de local entran 18.000, 19.000 personas. Este año pues no va a ser así. En el número 6 Washington, las Huskies. En el número 7 Purdue, en el número 8 Florida, en el número 9 Ohio State, 10 Oregon, 11 Louisville, 12 Baylor, 13 Penn State, 14 Utah, 15 Washington State de la mexicana sonorense Argentina UNG, y el número 16 BYU. Llamar la atención que este año pues ni siquiera en este bracket no están USC ni Stanford, que son programas tradicionalmente muy fuertes en el voleibol femenil, pero bueno, este año no están participando en el campeonato de la NCAA. Y voy a darte rápido en el bracket los equipos que más nos llaman la atención. Wisconsin, el número 1, se pasa bye, los 16 equipos sembrados pasan bye la primera ronda y estarán jugando en la segunda ronda contra el ganador de Bowling Green y Weber State. El equipo de Melanie Parra, Texas, sembrado en el número 4, estará jugando en la segunda ronda contra el ganador de Samford y Wright State. Y Washington State, el número 15, el equipo de Argentina U, que estará jugando en segunda ronda contra el ganador de Western Kentucky y Jackson State. Entonces, bueno, hay una gran expectativa del evento. Es un evento que el femenil generalmente es un deporte de otoño. Este, hasta donde entiendo, este campeón será el correspondiente a la temporada 2020, pero todavía no estoy seguro si este año habrá un campeonato 2021, digo, como tradicionalmente es el femenil en otoño, pero bueno, tarda la NCAA en dar comunicación al respecto. La otra rama, la rama varonil, que es el
varonil torneo, está, si no mal recuerdo, perdón que te interrumpa, amigo, está para mayo, para ahorita te digo.
Así es. Sí, sí, se está llevando a cabo y las finales son en Columbus, Ohio.
Exactamente.
Las finales son en Columbus, Ohio. Comentarte que, bueno, Hawái está afianzadísimo en el número uno. El fin de semana se repitió la final el año pasado contra Long Beach State allá en Hawái y ganó Hawái 3-2 en un juego muy, muy reñido. El número 2, Louis. El número 3, BYU. El 4, Penn State, de mi buen amigo Mark Pavlik. En el número 5, Loyola Chicago. El número 6, Long Beach State. Y de ahí para abajo, ¿no? Pero sí, como bien dices, las finales serán en mayo en Columbus, Ohio. Y pues así está todo el panorama de la NCAA, mi estimado Río. ¿Cómo la ves?
Pues me llama mucho la atención lo de las mexicanas. Que mira, después de lo que vimos en el básquetbol femenil, todo puede pasar, ¿no? De hecho, la final...
Stanford después de no sé cuántos años le ganó Arizona.
Sí, y Arizona nunca había llegado, y además dos miembros del Pac-12, historias muy interesantes, en fin, creo que todo esto puede llevar a que, pues tal vez como UCLA, ¿no?, que metió al Final Four al equipo varonil, que no era de los sembrados, los puso cerca a una canasta, ¿no?, porque Gonzaga gana el partido al final, ¿no? Entonces, pues habrá que seguir muy de cerca este torneo con este formato que tú mencionas y pues estar pendientes porque por ahí puede venir la sorpresa y por qué no, que veamos alguna mexicana por lo menos en el Final Four, ¿no?
Sería una buena noticia recordar que Viviana Candelas hace algunos años fue doble campeona de NCAA División 1 con USC. Y pues sería buenísimo, imagínate tener alguna de las dos o las dos dentro del Final Four, sería fenomenal. Entonces estaremos muy atentos, mi señor Rigo, y a partir del 14 pues te estaré comentando todo lo que pasa en la NCAA División 1.
Bueno, ya será la próxima semana. Y también esta semana en Volley Talks tienes invitados especiales.
Sí, la semana pasada tres invitados muy atractivos. El lunes ya había comentado que estuvo mi buen amigo Oscar Licea, multicampeón nacional. El día miércoles estuvo la leyenda norteamericana Debbie Green, medallista olímpica de plata en Los Ángeles 84, en casa porque ella es de Long Beach, y Hall of Famer, muy, muy entretenida, una jugadora no muy alta, no llegaba en el 1.70, en un voleibol pues muy diferente que se juega hoy, pero para el voleibol norteamericano, Debbie Green es un ícono, es la mejor acomodadora que vive en su historia, y bueno, ella fue 23 años después entrenadora de Long Beach State, y de ese programa, mientras ella estuvo siendo entrenadora, salieron grandes olímpicas como Misty May, que después fue a ganar 3 medallas de oro olímpicas en playa, Tajiba Hanif Park, Danielle Scott, Tara Cross Battle. Entonces, muy exitosa como jugadora y muy exitosa como entrenadora, y nos estuvo compartiendo aquí sus experiencias. Y el día viernes estuvo mi buen amigo José Alexander Gutiérrez, venezolano, entrenador FIB nivel 3, que ha dirigido Liga Mundial, campeonatos mundiales de mayores, y hoy día, bueno, ya desde hace como 3 años es entrenador del equipo de República Dominicana varonil de mayores. Estuvo en el Campeonato Mundial 2018 en Italia, Bulgaria. Él estaba en Venezuela por temas de la pandemia, tuvo que regresarse a estar allá, pero está volando esta semana de regreso a Dominicana ya para prepararse para las siguientes competencias que vienen. Y el día domingo, una plática también bien interesante con Ivonne Martínez, que Ivonne Martínez es acomodada a la selección nacional, estuvo el año pasado en el Preolímpico en República Dominicana, y ella es una jugadora que también estuvo en eso de la División 1, ella estuvo en Florida Atlantic, estuvo ahí sus 4 años, y después de ahí, el año pasado, y esta temporada está jugando profesional en Hungría, ¿no? En Hungría, donde sí hay voleibol. Hungría es un país que tradicionalmente se caracteriza por ser muy fuerte en deportes acuáticos, campeones olímpicos de waterpolo, multicampeones de natación, pero bueno, está por allá, nos contó de su experiencia, está ahora en un equipo diferente al del año pasado, con el BDSE, nos habló algunas palabras en húngaro, que ya se sabe, pero bueno, ella estará regresando por ahí del 19-20 de abril, que termina la temporada, regresa a Mexicali, donde es originaria, y pues estará buscando regresar a Europa, ya sea a Hungría o a otra liga de aquí de latitudes, para el año que entra. Y para esta semana, bueno, para el miércoles está casi confirmado, más bien, está confirmado que va a estar, solamente el horario, aún no lo sabemos bien, Karen Kepner, esta estadounidense leyenda del equipo americano, medalla de bronce en Barcelona, también profesional en Italia, profesional en Europa, en varias ligas, hoy día es entrenadora de una escuela, no de División 1, pero de una escuela ya en Illinois, de donde ella es originaria, pero es una leyenda, Karen Kepner es una leyenda. Y por favor estén pendientes de Plus Voleibol en Facebook para que, pues espero el día de hoy estarles avisando el horario en el que va a estar Karen Kepner, que sería el capítulo 148, vendrá uno más para el 149, también lo estoy cocinando, y para el capítulo 150, que espero que coincida con el aniversario del programa es el 11 de abril, que este año cae domingo, pues quiero tener a alguien muy importante de la escena mundial del voleibol. Son dos nombres que se están barajando, y espero también esta semana estarles confirmando quién será, ¿no? Los dos son de la Norseca, pero tienen un impacto en el voleibol a nivel mundial. Entonces, hay que estar pendientes, mi señor Rigo, de esta noticia.
Pues hay que estar muy pendientes de estas pláticas que no me he aventado todas, te soy sincero, pero sí he visto algunas y están interesantes porque mira, al final del día es una charla entre amigos, lo que haces, lo haces muy ameno y eso también se agradece, ¿no? La clásica entrevista, y que todavía, mira, está bien que prepare una persona, este es un tip para muchos que nos estén escuchando. Está bien que prepares y lleves algunas preguntas escritas, eso es muy válido, pero la realidad es que una entrevista y el expertise te lo va dando, va saliendo conforme vas platicando, porque si por ejemplo yo traigo preparado preguntarle a Alex Castillo acerca de su vida y me lo contesta en 3 palabras, pues como que ya la entrevista se fue por otro lado, ¿no? Y en cambio me empieza a contar de que pues empezó gustándole el voleibol porque fue un día a un partido de su primo Juanito. Y entonces, bueno, oye, ¿y Juanito siguió jugando? ¿No siguió? O sea, empieza uno a encontrar los huecos que va generando esa costura para poder amalgamar bien una entrevista. Eso es algo muy importante, mi querido Alex. Pero bueno, también está lo de Cancún, ¿no? Que ya está cocinándose.
Sí, bueno, Cancún, pues como bien sabes, empieza el 16 de abril, o sea, ya estamos a días de eso. 3 fechas seguidas del World Tour. Como también habíamos comentado, son 6 paradas que estarán completando la puntuación para el ranking olímpico. Cancún es la segunda, tercera y cuarta fechas de esas 6. Y pues van a estar participando 4 equipos por rama, algunos en el main draw, otros en calificación. De hecho, creo que para un par, tanto una pareja mujeres y una pareja hombres, un torneo estarán jugando directo al main draw con wildcard y al otro irán a la quali, ¿no? Pero bueno, al final pues es importante que 4 equipos estén participando. Por supuesto que las esperanzas están muy basadas ya sea en ranking olímpico o en la Copa Continental con Juan Virgen, Lombardo Ontiveros y Güero Tigui y Bobe. Pero bueno, por otro lado también se confirmó ya, se dio oficialmente la fecha para el preolímpico o la Copa Continental de voleibol de playa en Colima, que pues, si no pasa nada extraordinario por ahí estaremos, y va a ser del 21 de junio al 27 de junio. Recordemos que el ranking olímpico se termina el 13 de junio, el 14 se da esa lista de esos 15 equipos que clasifican por esa vía, y después vienen las Copas Continentales, que debe llevarse a cabo en la misma fecha, entre 21 y 27 de junio. Salen 5 participantes más de cada una de las confederaciones y así se tendrá el roster completo para Juegos Olímpicos. Entonces, confirmado que en Colima sí estaré por allá, entonces será un gusto, pues por supuesto, llegado ese momento, estarte comunicando en esas fechas que pasa desde Colima, que también será un evento bien interesante, y pues será el tercero en fila que se hace en México, esta Copa Continental. Para Londres fue en Mazatlán, para Río fue en Guaymas, y ahora para Tokio 2020 más uno será en Colima, que bueno, es una ciudad que a mí me gusta mucho, el clima está muy agradable, se come fenomenal, y aparte la atención allá de mi buena amiga Siria Salazar, la directora del INCODE, es fenomenal, de ella y todo su equipo.
Bueno, pues ya estaremos muy pendientes y ojalá nos des la sorpresa y la próxima semana estar reportando desde tierras caribeñas. No hay que quitar el dedo del renglón, mi querido amigo.
Así es, mi señor Rigo. Y bueno, nada más, se me pasó comentarte hace rato cuando hablamos de NCAA. Fíjate que el fin de viernes, sábado, la semana pasada, el calendario estaba así estipulado que jugara Arizona, el equipo de Sophie Maldonado de Guadalajara, Jalisco, y el equipo de Argentina UNC de Hermosillo, Sonora, con Washington State. Dividieron resultados, el primer encuentro se llevó Washington State 3-2, y el segundo, con un poco de sorpresa, la verdad, porque Arizona pues no estaba rankeado, se lo llevó el equipo Arizona 3-0, le ganó a Washington State, pero pues fue muy emotivo por muchas cosas, ¿no? Ellas han jugado campeonatos mundiales de cadetes y juveniles juntas, son amigas, se llevan muy bien, y pues se tomaron foto juntas en estos dos juegos. Entonces, no es algo que pasa ahora todos los días, ¿no? Que un evento de NCAA División 1 del deporte que sea, se enfrenten dos mexicanos. Y la verdad es que a mí me dio mucho gusto porque, aparte de todo, pues las dos ya fueron invitadas aquí en las Volley Talks. Entonces, pues fue una nota bastante agradable esa, el fin de semana.
Pues habrá que estar muy, muy de cerca pendientes de cómo se va dando el desempeño de estas jugadoras. Mi querido Alex, como siempre, un verdadero placer. Tus redes sociales.
Pues recuerda mis redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube, Plus Volleyball en inglés, Plus Volleyball, y el personal en Facebook y en Instagram y en Twitter también como Mr. Volleyball.
Pues ahí está Alejandro Castillo, nuestro experto, o más bien el experto en voleibol de este podcast. Yo les agradezco el favor de su atención, les invito a que nos acompañen. De lunes a viernes tenemos entrevistas, pláticas de deportes, y los sábados hablamos de cine, de cómics, de música y de muchos otros temas. Mi Twitter y mis redes sociales son @RigoPlasencia. Hasta la próxima.
Gracias por tu atención. Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia, @FlashJohnston, @DanteLascano.